RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? El profesor Don Pardino ha saltado una vez más de las redes sociales al libro en papel para defender con sus viñetas que la letra con humor entra. Así se titula su manual de ortografía y gramática pardinas que presentamos en este programa, convertido hoy en una amena clase de lengua. Bienvenidos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
Profesor Don Pardino, bienvenido a Un idioma sin fronteras de nuevo.
Muchas gracias por invitarme siempre.
Ahora ya sí que puedo dar fe de que no tienes barba blanca ni barriga y que básicamente te pareces al profesor Don Pardino en el título de profesor, bueno, y en que llevas gafas también, pero un poco más.
Y la barba, bueno, blanca de momento no, pero tiempo al tiempo, eso ya se va viendo por ahí.
Todo llegará, pero de momento compartes con el profesor Don Pardino tu categoría de profesor también de primaria, y me imagino que en cualquier idioma aplicas el mismo lema, la letra con humor entra, pero además de ese lema de enseñanza es también el título ahora de un manual de ortografía y gramática pardinas que acabas de publicar con todas las características de tu profesor y con todas las características de lo que transmites en las viñetas en redes sociales. Es un auténtico manual.
Sí, es un manual porque es la misma idea que he estado haciendo hasta ahora en redes sociales, en la página web y todo, pero ya con un orden, con una secuencia y tratando todos los palos de lo que es la gramática. Hay ortografía, hay gramática, hay creación de textos, hay parte dedicada al léxico. Más ordenado, lo mismo, pero ya con un orden y desarrollado.
Desarrollado por viñetas, siempre con el mismo humor, con las mismas características, con una serie de personajes, protagonista absoluto, por supuesto, el profesor Don Pardino. Y la verdad es que leyendo este manual me he dado cuenta de lo olvidadas que tengo algunas reglas ortográficas.
Sí, yo haciéndolo también me he dado cuenta de cosas que tenía olvidadas. Incluso me he traído el manual por si me preguntabas algo y tengo que repasarle cosas que hay que revisar continuamente. Y no solo eso, sino que también la norma se va actualizando y hay cosas que cambian y es importante de vez en cuando darle un repaso, claro.
En la primera página aparece una pregunta que me parece fundamental. ¿Por qué, profesor, hay que conocer las normas de la gramática? ¿Por qué es útil?
Pues básicamente porque para escribir bien hay dos elementos básicos, que es saber más, pero para poder dudar más. Si tú no sabes que ahí puede haber dos posibilidades, pones la primera que se te ocurre. Y efectivamente, para dudar hay que saber. Entonces, tengo por ahí también una viñeta de una sección que tengo en la web que no es ortografía pura y dura, se dedica más a la literatura. Y no recuerdo ahora la frase exactamente, pero era de Picasso, que él aprendió las normas como un profesional para poder romperlas luego como artista. Y eso también vale para los escritores, por ejemplo.
Y los profesores tienen mucho, mucho de artista, no solo además para dudar, el escribir correctamente, el conocer la norma, te permite pensar en el receptor. Y eso es fundamental, es también una forma de respeto hacia el otro.
Sí, porque el esfuerzo que ahorra uno al producir un mensaje, ya sea escrito, ya sea oral, es un esfuerzo que le pasas a la persona que recibe el mensaje. Entonces, si tú te esfuerzas en que el mensaje sea lo más claro posible, pues el receptor lo va a decodificar, lo va a entender mucho mejor y le va a suponer muchísimo menos esfuerzo. Por lo tanto, es una cuestión también de pensar en los demás y de empatía y de educación.
¿Y tú todo esto se lo cuentas a tus alumnos y te creen?
Sí, se lo cuento y yo espero que me crean, pero bueno, que lo intento decírselo y creo que ellos sí que lo entienden y lo comparten.
Voy a aprovechar tus dotes docentes, porque lo decía y es cierto, como se me han olvidado muchísimas normas, para recordar contigo y compartir con el oyente algunas de esas normas que son básicas, porque realmente en este manual pardino partes de lo básico, pero vas a puntos que son más complejos, siempre con ejemplos, siempre con ese humor del profesor, y empiezas, lo comentabas, que el manual está estructurado por todas las partes de la gramática. Empiezas con la pronunciación y la ortografía. Una cosa que no sabía, por ejemplo, es que cuando se repite una vocal, si das una, estás escribiendo y dices ¡sí!, ahí hay que poner la tilde.
Sí, sí, eso es una de las viñetas que más éxito tuvo, porque es algo que me sorprendió incluso a mí. Fue fruto de ir buscando el rincón ese de la norma que es raro, que no has leído nunca, y decía eso, que si se repetía una vocal acentuada y había que acentuarla en todas las vocales.
Continúas con los signos de puntuación y ahí dices otra cosa que tampoco tenía ni idea, el origen etimológico de la palabra coma, que tiene todo su sentido.
Sí, que es trocear. Y eso es más importante de lo que parece, porque lo que tenemos que tener claro es que el punto separa enunciados y la coma separa partes del enunciado. Y de ahí viene la etimología de que es algo que trocea el enunciado. Y sabiendo eso ya, un niño de primaria ya puede construir sus párrafos con su puntuación bien y sus ideas, un hilo de ideas ahí bien, bien formado.
De hecho, dejas muy claro que haya punto o que haya coma no tiene nada que ver con que el enunciado sea largo o corto. Y también incides, por ejemplo, en que sí se pone coma después de los conectores discursivos, pero no después de pero. ¿Cuáles son esos conectores discursivos que después llevan coma?
Pues, sin embargo, además, es decir, así pues, por cierto, todos los que nos sirven para hacer una secuencia coherente de ideas, todos esos suelen llevar siempre su coma detrás.
Y se pone coma también cuando se evita la repetición de un verbo en una frase y pones un ejemplo clarísimo que yo me hubiera salido por intuición, pero no hubiera hecho la formulación de la norma así de forma tan clara.
Sí, es el ejemplo que tú dices es Cervantes escribió El Quijote y Quevedo, coma, La vida del buscón.
Claro, porque sería y Quevedo escribió La vida del buscón, pero para no repetir, o sea, en esa elipsis se introduciría la coma. Y el punto y coma sobrevivirá, porque, profesor, me parece que el punto y coma tiene sus días contados.
El punto y coma sí, porque hay casos en los que el punto y coma tiene su función y solamente lo hace el punto y coma. Por ejemplo, cuando haces una enumeración, si son elementos sencillos, la lista de la compra, voy a comprar leche, huevos, ahí la coma. Pero si estás enumerando algo más complejo, pues entonces ahí tiene que entrar a funcionar el punto y coma. Y el ejemplo que aparece aquí pues sería las conjugaciones del español. Dos puntos. Verbos terminados en ar, entre paréntesis, primera conjugación, punto y coma. Verbos terminados en er, segunda conjugación, punto y coma, y verbos terminados en ir. Así que el punto y coma sí que tiene ahí una función muy clara.
Los dos puntos también tienen usos peculiares. Por ejemplo, separar los ejemplos de la expresión que los introducen. O también introducir una causa o consecuencia. No lleva después mayúscula, después de los dos puntos. Eso es algo que yo tenía completamente equivocado. Yo creía que después de dos puntos iba mayúscula.
Solo en casos muy concretos, como por ejemplo una carta, en el saludo de una carta. Pero claro, últimamente es que tampoco ponemos dos puntos después del saludo de una carta, de un email. Estamos tomando la costumbre anglosajona y ponemos una coma, pero en español es querido lector, dos puntos. Y empezamos con mayúscula. Hay más casos, ¿no? Pero bueno, en general, después de los dos puntos, se suele poner minúscula.
Hablas de costumbres anglosajonas y eso nos lleva directamente al siguiente elemento de tu manual, que son los signos de interrogación, de exclamación. También si hablábamos de si sobrevivirá el punto y coma, yo no sé si los signos de apertura van a acabar por extinguirse también.
Desde luego, si es por las redes sociales, van camino de desaparecer totalmente, pero en lo anglosajón también tenemos otros elementos que te avisan de que va a haber una pregunta, por ejemplo, el auxiliar, do you, en español, ¿no? Y entonces, a todos nos ha pasado, eso sí, que cuando estamos leyendo algo, una pregunta larga, llegamos al final y vemos la interrogación y tenemos que volver para atrás, reformular lo que estábamos leyendo, porque nos hemos dado cuenta de que era una pregunta, y eso es incómodo. Volvemos al principio, lo de que pensar en los demás. Entonces, quizá en preguntas cortas, ¿no? pero en preguntas largas sin duda es muy útil poner los signos de apertura. Y luego la excusa del móvil, mucha gente me escribe en redes sociales, pero es que mi móvil no tiene signos de apertura, y enseguida o yo o alguien que se adelanta. Si mantienes pulsado el signo de cierre, te aparece enseguida la opción del signo de apertura y mucha gente, gracias, no lo sabía.
Pues yo tampoco.
Sí, sí, sí. Y luego yo tengo también una viñeta, ahora me acuerdo, de Don Pardino con otro nieto, que no es el que sale en el libro, más adolescente, y Don Pardino le pregunta, ¿por qué no pones signo de apertura? Dice el nieto. Pues por ahorrar tiempo y espacio. Y Don Pardino le contesta, ¿y entonces por qué pones 7 signos de cierre luego al final? O sea que suele pasar. Y es verdad también que a veces buscamos emoticonos que están muy escondidos ahí y no nos cuesta trabajo, ¿eh? O sea que es cuestión de proponérselo y de tener la intención.
Otra de lo que me ha llamado la atención en este refrescar con tu manual Pardino de gramática determinadas normas es que los signos de interrogación y de exclamación, por ejemplo, se pueden mezclar. Y yo la verdad es que eso es poco habitual, mezclar en la misma frase signos de exclamación y de interrogación, pero se puede, no solo se puede, sino que visto escrito queda muy expresivo.
Esa es otra de las cosas que vi ahí escondidas en la norma, y dije, esto da para viñeta, y es otra de las que ha sido muy retuiteada. Y hombre, lo más común, si quieres mezclar la interrogación con la exclamación, es usar los dos al principio y los dos al final, sabiendo que el que inicia es el que cierra. Y lo que no es habitual es eso, de poner la interrogación al principio y la exclamación al final, que se puede hacerse, o sea, se contempla en la norma, y sorprende, y sí, sí que se puede hacer, y se puede hacer indistintamente. Se puede poner la interrogación al principio y la exclamación al final, o viceversa, dependiendo un poco también del sentido que tú quieras. Aquí, por ejemplo, el nieto dice, ¿qué me estás contando? Empieza preguntando y acaba exclamando. O, ¿cómo te guardas eso para el final? Empieza exclamando y acaba preguntando.
Hablamos de tradiciones anglosajonas que se van incorporando, y yo creo que otras de los signos ortográficos que no sé si va a sobrevivir son las comillas, realmente las comillas españolas. Las comillas españolas, hay que aclarar, son las de corchetes. Entonces, yo, escribiendo, jamás en escritura manual he puesto comillas españolas, jamás. Y creo que ahora mismo, cuando escribo en el ordenador, tampoco.
Las comillas españolas están un poco también ahí, es algo raro. Mis alumnos sí que las están usando. Yo, por ejemplo, yo sí que les he dejado la libertad, ¿de acuerdo? Pero muchos las están usando. Sí, es cuestión de popularizarlas. Y tienen un uso que no sería posible si no existieran. Porque hay veces que entrecomillamos algo que ya está entrecomillado, y ahí sí que las necesitamos sí o sí. Si no, estamos poniendo dos veces la misma comilla y es un poco de lío. Entonces ahí tienen un uso, pero que muy útil. Y luego en ciertas plataformas digitales, como WordPress, por ejemplo, yo recuerdo que uno de los responsables de WordPress en España me dijo que habían implementado que automáticamente el procesador te ponía las comillas españolas porque habían visto la norma, no sé si a través de la viñeta de Don Pardino, y lo estaban haciendo, que automáticamente te lo cambiaba a comillas angulares o españolas o sargentos. Me dijo que se llamaba la correctora del libro, Mercedes Tabullo, me lo dijo, me lo comentó.
Otra cosa que no sabía es la diferencia entre el guión y la raya.
Pues el guión es más corto y la raya es más larga, o sea que visualmente sí que se diferencia. Y un uso muy muy típico en el que la gente se suele confundir es que usa el guión para hacer diálogos, y el diálogo se introduce con la raya. Ese sería el más claro que se me puede ocurrir, o incluso para hacer una enumeración con rayitas. No es el guión, también sería la raya.
Y, por ejemplo, no es lo mismo el apóstrofe y el apóstrofo, y eso hay que tenerlo muy claro.
Aquí me acuerdo de mi profesora de sexto de primaria, porque eso yo lo sé por ella, y siempre que aparece apóstrofe mal escrito yo me acuerdo de mi profesora, Isabel, que era profesora de inglés, como yo, y siempre lo decía, y la rayita, la comita esta que ponemos en inglés es apóstrofo. El apóstrofe es una figura literaria que usas para evocar algo, en la poesía se usa mucho. Y me acuerdo desde entonces, lo sé por ella, y esa viñeta surgió de ella.
Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano.
No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina.
Sí, pero yo no hablo de esa raíz, yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma.
Ah, eso no lo sabía.
Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa.
Un idioma sin fronteras.
En tu manual, profesor Don Pardino, incorporas después dudas habituales que nos planteamos todos los hablantes, la diferencia entre sino y sino, entre haber y haber, del verbo haber y del verbo ver. Entre todas ellas, quizá una que me parece especialmente práctica, dado que ahora se utilizan tanto prefijos como super, por ejemplo, es cómo se escriben esos prefijos y cómo alteran la composición de la palabra, si es que la alteran. ¿Cambian las tildes? ¿Cambia la forma de escribir la palabra en la que se pone ese prefijo? ¿Cómo se utiliza ese super, por ejemplo?
La norma general es que los prefijos van unidos a la base, a la palabra. Y mucha gente lo hace, el prefijo, casi todo el mundo lo hace. Pero hay un prefijo en concreto, que es súper, que nos cuesta mucho trabajo. Y además le ponemos la tilde y todo. Y eso cambia mucho el significado de lo que estamos diciendo. El ejemplo que aparece aquí en el libro pues es súper separados. Si estamos súper separados, es que estamos muy separados. Todo junto, el prefijo pegado a separados. Si ponemos estamos súper separados, con su tilde y separados en otra palabra, estamos diciendo algo completamente distinto. Estamos súper separados. Súper es, aquí sería un adjetivo que estamos súper, lo estamos pasando genial.
Muy bien.
Estamos genial separados y entonces a lo mejor quieres decir lo contrario de lo que quieres expresar. Porque si tú estás triste porque estás súper separado, pues no es lo mismo que si estás súper separado, porque estás estupendamente, te lo estás pasando genial separado de la persona.
Esto es un ejemplo más de esa lógica que tiene la lengua y que la norma responde, te da una posibilidad de cómo solucionar la escritura y la expresión de lo que exactamente quieres decir. Le dedicas un apartado bastante amplio a las mayúsculas y marcas, por ejemplo, una diferencia que yo no sabía. No todas las siglas son acrónimos. Eso yo no lo tenía claro, fíjate.
Claro, son acrónimos las que se leen como una palabra normal. Las que tienes que deletrear no son acrónimos. Las siglas, yo que sé, ITV sería una sigla y OVNI sería un acrónimo, que al final acaban convirtiéndose en, se lexicalizan y se convierten en palabras. Y ya incluso OVNI, por ejemplo, incluso se escribe ya con minúscula y todo porque, con minúsculas, porque no es, ya no se tiene conciencia casi de que es una, de que está formado por siglas.
Por ejemplo, RAE sería un acrónimo.
La misma RAE sería un acrónimo.
Pasas después a la gramática, que también tiene normas que yo tenía completamente olvidadas. Por ejemplo, que para escribir los ordinales, los números ordinales, cuando lo escribimos con cifras, llevan punto. Eso, yo no sé si tipográficamente incluso se puede poner en el ordenador así.
Sí, sí se puede. Son abreviaturas. Entonces, como abreviaturas la RAE, te recomienda que lleven su punto. Primero, uno, punto, y la O voladita. Mucha gente pregunta si se puede sustituir por la O voladita con una rayita debajo. Pero no tiene nada que ver. La O voladita, si lleva una rayita debajo, es una cuestión tipográfica. Es del tipo de letra que tú estás usando. El punto no debe faltar nunca en las abreviaturas que corresponden a los números ordinales. Un caso parecido es María, la abreviatura de María. M punto y la A voladita.
Ajá. ¿Qué es el quesuismo?
El quesuismo es cuando sustituimos cuyo, que eso es otra palabra que está ahí cada vez
sí,
usándose.
En peligro de extinción.
La suerte que la tenemos al principio del Quijote. Entonces es como si don Cervantes hubiera escrito en Don Quijote, en un lugar de la Mancha, que su nombre no quiero acordarme.
Y entonces sustituir el cuyo por en qué, eso sería el quesuismo.
El quesuismo, sí.
Los imperativos, sí que hay alguna vez que se sustituyen por infinitivos, y eso tampoco lo sabía. No sabía cuándo se puede utilizar un infinitivo aunque estés dando una orden.
Cuando no es una orden directa a una persona, sino que es un cartel, una indicación general, como un banco que está recién pintado, no sentarse, recién pintado. Ahí no hay que usar el imperativo, se usa el infinitivo porque es una recomendación general sin un público determinado. Y bueno, y desde hace poco también la RAE pues ha levantado un poco la mano con lo de iros.
Le dedicas también un apartado amplio al léxico y aquí aparece una palabra que me encanta. A ver si la digo bien, sesquipedalismo.
Sí, sesquipedalismo.
Eso, sesquipedalismo.
Pues es como cuando nos queremos dar importancia y alargamos palabras, que le damos la vuelta a la derivación de palabras con sufijos y decimos cosas, pues aquí el consuegro de Don Pardino, que sale mucho en el libro, le dice: me gusta junio porque se enlarguecen los días y aumenta la calurosidad. Y Don Pardino se pone así rojo. No te quieras dar tanta importancia, dilo normal.
Claro que sí. ¿Qué diferencia hay entre ojear con H y ojear sin H?
Pues si viene de ojo, que estás ojeando un libro porque lo estás mirando, pues sin H. Y si lo que estás haciendo es pasar las hojas, pues entonces con H.
Las dos son posibles y no significan lo mismo. Y eso, lo único que solo lo puedes ver en un texto escrito, esa diferencia.
Exactamente, sí.
¿Y bianual o bienal siempre hay problemas con esas periodicidades?
A mí me ayuda lo de los festivales estos de cine, que son bienales y sabes que son cada 2 años. Y si es bianual, pues 2 veces al año. Lo mismo pasa con bimensual y bimestral.
Estos son algunos ejemplos de estas normas, de estas pautas que nos das en cuanto al uso de las normas gramaticales, pero nuestro profesor preferido, nuestro profesor Don Pardino, también dedica una parte del libro a darnos consejos para el uso del diccionario. Consejos fundamentales. Yo creo que el uso del diccionario está decayendo y, sin embargo, para todos los que quieran escribir bien, para todos, es no solo una fuente de conocimiento, sino también de divertimento. Es divertido utilizar el diccionario.
Sí que es divertido. Todos de pequeño hemos buscado palabras. A veces no han sido las más apropiadas, pero todos hemos jugado a buscar palabras en el diccionario. Y siempre hay que animar a la gente a usar el diccionario antes que atreverse a poner lo primero que sale a ver si acierto. Y luego que saber usarlo es importante porque evita muchas confusiones.
¿Se está perdiendo algo con el diccionario online?
No, bueno, yo creo que no. A mí me gusta el diccionario de la RAE en concreto. Se lo digo a los niños siempre, que es una suerte que tengamos en español un diccionario gratuito, tan completo, y que te permite y te da la misma información. Se pierde un poco la agilidad esa de saber el orden en el que van las palabras en el diccionario, de saber encontrarlo por el orden alfabético y tal. Pero bueno, tiene la comodidad de que estás viendo la definición, hay una palabra de la definición que no te suena, le haces clic y vas entonces a la entrada de la palabra esa que no te sonaba y puedes entrar en un camino que no sabes hasta dónde te lleva.
¿Y qué debemos saber para consultar el diccionario? ¿Cuál es lo fundamental? Porque claro, vemos una definición dentro de cuando buscamos una palabra y hay muchas partes. Nos está dando mucha información que a veces no somos conscientes de ellas.
Pues en primer lugar, tener en cuenta el contexto siempre. Que cuando buscamos una palabra, saber el contexto en el que está esa palabra para saber cuál es la acepción que nos interesa. Y luego pues hacerle mucho caso a las marcas, porque eso sí que te va a evitar muchas confusiones. El tema este famoso de la almóndiga, que la gente decía, ¿cómo puede ser que en el diccionario aparezca almóndiga? Bueno, pues ya se ha dicho muchas veces que el diccionario te avisa de que está en desuso, de que es un uso actualmente vulgar y de que aparece ahí porque hace siglos se escribía así y te lo puedes encontrar en un texto antiguo y necesitas saber que era así. Pero que la marca te está avisando, está en desuso y es vulgar.
Cierras el libro, este manual, con varios consejos sobre la creación de textos. Consejos muy básicos, pero prácticos, que resumes en unas pocas palabras.
Sí, porque eso sí que ayuda, porque lo importante, por ejemplo, en primaria, para mí es que un niño sepa organizar sus ideas, saber distribuirlas en párrafos, que sean coherentes, que estén cohesionados, que sepan usar los conectores, que decíamos antes, y que sepan adecuarse al tipo de texto que están haciendo, si es más formal, si es menos, si es una narración, si es un diálogo, si es un texto explicativo. Sabiendo eso, para mí, salen de primaria ya sabiendo lo más importante.
Muchas gracias por darnos esta clase, profesor Don Pardino, por bueno, pues compartir y refrescar lo que es importante que sepamos de la norma. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y nada, encantado de haber estado aquí.
Un idioma sin fronteras.
Vamos a sortear un ejemplar de este manual Pardino publicado por Penguin entre aquellos oyentes que nos escriban a idioma@rtve.es. Repetimos, idioma@rtve.es.
Y el ganador, en este caso ganadora del libro que nos ocupó la pasada semana, Un cerebro lleno de palabras, de Mamen Horno Cheliz, es Rocío Pallarés Capela. Muchas gracias por participar. A todos les esperamos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, que hablen muy bien.